No hay nada más difícil que esperar, sobre todo en una cultura y sociedad como la nuestra, en la cual todo es instantáneo, inmediato. Queremos las cosas aquí y ahora. Y esa necesidad acuciante que se ha creado la sentimos cada vez más fuerte. Ya no tenemos la paciencia para poder aguardar nada. Y particularmente en un tiempo como este de calor, percibimos esa sensación de urgencia que tiene la sed y que una y otra vez hace que busque uno ser saciada. Pues antes de que podamos beber al acabar la reunión todos, quiero que meditemos juntos en lo que significa esa sed, esa necesidad, ese anhelo que todos tenemos y que tantas veces la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, compara en términos también espirituales de la necesidad profunda del ser humano. Y la historia en la cual estamos siguiendo la buena noticia, como fue proclamada a nuestro padre en la fe, Abraham, nos habla de una larga espera. Abraham, cuando llegamos a este capítulo, tiene ya 100 años. Ha pasado 25, una cuarta parte de su vida esperando, que se dice rápido. Realmente, cada cierto tiempo vemos que Dios le recordaba la promesa de que había de tener un hijo. Pero esto ya parecía una mala broma, porque realmente hasta su propio nombre, padre de muchas gentes, parecía sencillamente un mal chiste, porque realmente su mujer era estéril, no tenía hijo alguno. Y una y otra vez, sin embargo, se le alimentan sus expectativas. Y es así como hemos seguido en la historia de Abraham la lucha que todos tenemos entre las promesas de Dios y nuestra realidad. Y en ese conflicto, en esa tensión entre el presente y lo que aguardamos, podemos caer una y otra vez en la tentación en la que cayeron Abraham y Sara. Ellos pensaron que realmente, tal vez, como dice la famosa frase apócrifa que los americanos especialmente suelen creer que está en la Biblia, de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿no? Que no está en ninguna parte de la Escritura. Pero, sin embargo, es la forma y el motivo de muchas personas entender la fe. Por supuesto que Dios ayuda y por supuesto que hay una realidad que podemos llamar la gracia y el favor divino. Pero si tú no haces nada, si realmente no te esfuerzas, si no trabajas por ello, ya me dirás tú qué puede hacer Dios por ti. Y esto es la tentación que tienen también Abraham y Sara. Y por esto es que recurren a esta sierva, a esta esclava Agar, para tener este hijo que se llama Ismael. Y vemos que es sin lugar a dudas también uno de los protagonistas de esta historia, que podéis observar que no aparece con su nombre en todo este capítulo 21. Se habla del hijo de Agar, conocemos acerca de la realidad de él, y muchos también tienen una imagen algo distorsionada de quién era entonces Ismael. Hay que darse cuenta que era un adolescente. Y hay dos veces en que aparece su madre con él en el desierto. Una, que ha salido de su casa cuando es un niño pequeño. Y vemos entonces el cuadro que tenemos muchos en la mente, ¿no? De esta pobre mujer lamentando lo que parece la muerte segura de su hijo. Y cómo Dios le muestra su favor inmerecido, ¿no? Y su misericordia en ese momento. Pero esto ocurrió antes de nuestro texto. En nuestro texto ya encontramos a un Ismael adolescente, ¿no? Que está ante el nacimiento por fin de aquel que había sido prometido, de Isaac. Así comienza nuestro texto. Dice que visitó el Señor a Sara como le había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría dar de mamar a sus hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En esta primera parte de nuestro texto, que seguiremos luego leyendo, vemos la realidad de lo que significa la sorpresa, que después de tanto tiempo esto sea realidad. Y esto nos habla, sin lugar a dudas, nuevamente de la gracia, del favor inmerecido de Dios. de cómo Dios tiene su tiempo y cómo Dios no retarda sus promesas. Hemos hablado de ello a lo largo de todo este libro. Pero quiero particularmente hoy que meditemos en lo que nos enseña especialmente también ese nacimiento de Isaac a cada uno de nosotros, más allá de la experiencia de su providencia, de la necesidad de confiar en él ante la realidad de sus promesas que parecen muchas veces retardarse. Quiero que consideremos la realidad del nacimiento sobrenatural, de lo milagroso de esto. Porque si realmente lo primero que aprendemos de nuestro texto y observamos es simplemente el hecho de que Dios cumple sus promesas a su tiempo, yo creo que nos quedamos privados de lo que es lo primero y llamativo de nuestro pasaje. La realidad de cómo aquella mujer, que no podía dar a luz, que era estéril, tiene finalmente ese hijo que era Isaac. Y nos habla de algo que Dios muestra consistentemente a lo largo de este libro, no solamente del Génesis, sino de toda la Biblia, que es que Dios obra sobrenaturalmente, milagrosamente. Y por lo tanto, Dios no utiliza, ¿no?, los medios humanos que podemos imaginar para llevar a cabo su obra. Los puede usar, pero no es algo imprescindible para él para poder hacer sus milagros. Ese carácter radical, milagroso, sobrenatural, vemos que a partir, sobre todo, de la mente racional que todos recibimos del siglo XVIII, nos cuesta aceptar. Podemos comprender algo a medio camino. Dios ayuda a los que se ayudan. Dios puede actuar y obrar si nosotros también hacemos algo al respecto. Pero este es precisamente el problema de nuestro tiempo, que la fe que nos presenta la Biblia o es sobrenatural, o es milagrosa, o no es fe. Y por lo tanto, igual que la descendencia que Dios dio a Abraham por medio de Isaac tenía que ser de una forma excepcional, extraordinaria, así también aquella que le promete a Abraham que será su pueblo, todos sus hijos, los que llegamos a formar parte como hijos por la fe de Abraham, de ese su pueblo a lo largo de los siglos, o nacemos sobrenaturalmente o no somos de su pueblo. Y esto es algo que una y otra vez en la Escritura quiere mostrar desde el principio, aunque es cierto que es en el Evangelio, con las palabras de Jesús que leemos a Nicodemo, por el cual nos dice que nadie puede entrar en el reino de los cielos, ¿no?, y sus promesas sin haber nacido de lo alto, de arriba, sobrenaturalmente, milagrosamente. Y qué fácil es olvidar esto. Pretender que de alguna manera llegar a ser parte de ese pueblo, ser hijo de Abraham, que la fe consiste en algo que nosotros hagamos. Cuando lo que la Biblia nos dice una y otra vez es que somos producto, resultado y obra de Dios. Mi primera pregunta, por lo tanto, en esta mañana es si te atreves a confesar que eres cristiano por causa de Dios y solamente de Él, a través de Él y con única explicación y razón en Él. Porque en la medida en que tú consideras que eres de Dios, pero también de ti, no es solamente que le has privado a Él del honor, de la honra, del reconocimiento de quién es Él, es que no estás confesando lo que la Biblia dice realmente acerca de la nueva vida que Dios nos da por su fe. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le está hablando como aquellos que son verdaderamente sus seguidores, los verdaderos israelitas, ¿no?, esa iglesia de Dios que es ese nuevo Israel, será por la obra solamente sobrenatural y milagrosa que Dios le anunció a Abraham y le mostró con el milagro de Isaac desde el principio. Por lo tanto, tenemos que comprender que no podemos fabricar, no podemos producir cristianos. Es Dios quien los hace. Y esto es algo que resulta tremendamente humillante, claro, para aquellos que quieren ver su iglesia crecer, que quieren ver que cada vez son más los seguidores y creyentes. Quisieran, de alguna manera, poder ellos llevar a cabo la obra que solamente Dios puede hacer. Y Dios es un Dios soberano, que hace su obra a su tiempo. Le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio que puedes ver el efecto como del viento, igual que cuando hay brisa, desgraciadamente no como ahora, pero cuando ves el aire realmente, ves el resultado que tiene, el efecto, pero no puedes verlo, no puedes ver realmente de dónde viene y a dónde va, le dice Jesús a Nicodemo. Por lo tanto, vemos su obra, pero no podemos explicarla. No podemos entenderla y comprenderla como nosotros quisiéramos. Si hubiera una llave mágica, una clave para hacer cristianos, hace mucho tiempo que la Iglesia sería muy distinta a lo que es. Pero es que Dios no ha querido darle esa llave o esa clave. Dios ha querido reservarse y preguardarse Él mismo el derecho a hacer crecer y extender su pueblo, a producir vida en aquellas personas. Por lo tanto, no hay ninguna forma mecánica en la cual se pueden producir cristianos. Ni por medio de las ordenanzas de Cristo, sea la circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo ahora, de ninguna forma, por ninguna ordenanza o sacramento de Cristo se producen cristianos. Dios lleva a cabo su obra en el interior y espiritualmente de una persona de modo sobrenatural y milagroso. Y eso significa también, a la luz de nuestro texto, que no solamente debemos reconocer que es Él el origen de nuestra fe, sino renunciar, como debía renunciar Abraham y Sara, a todo intento de manipular a Dios para que haga realidad sus promesas con nuestra ayuda, con nuestro apoyo y con nuestros medios. Ese error que habían cometido ellos, como vemos, con el nacimiento de Ismael por medio de Agar, es radicalmente rechazado en este texto. Tanto que para muchos es casi un problema de conciencia. El rechazo que tiene aquí a continuación la palabra de Dios de lo que significa Agar e Ismael nos parece una muestra de sensibilidad y de desprecio realmente difícil de conciliar con la imagen que tenemos de Dios. Leemos a partir del versículo 8. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y este dicho le pareció grave, en gran manera, a Abraham a causa de su hijo. Y entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta aquí este segundo punto sobre el cual vamos a meditar en nuestro texto, en este capítulo 21 del Génesis. Fijaos aquí cómo al llegar a esa edad en que el niño se ha destetado, que era bastante más tardíamente que conocemos ahora, se hace esta fiesta. Y en esta fiesta aparece la expresión de burla y de desprecio de este adolescente Ismael. El verbo que aquí se utiliza es claro, no es un trata de un juego infantil, de simplemente estar de esta forma intentando como pincharle, ¿no? Como si fuera de una forma inocente. No, se trata de una burla cruel, ¿no? De un desprecio sistemático. Y así se dice que vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, se estaba burlando de su hijo Isaac. Y entonces le dice a Abraham que la eche, que se libre de ella, que no tiene lugar en esta casa. Nuevamente tendemos a ver con malos ojos a Sara, pero nuestro texto una y otra vez nos confunde, porque lo que parece a veces los errores de Abraham o son a veces los errores de Sara, y los errores de Sara son los errores de Abraham. Y vemos una y otra vez que ambos son responsables. Por eso, cuidado con una enseñanza bíblica conservadora que enfatiza demasiado la autoridad del hombre. Fijaos qué dice Dios aquí, en este texto. Le dice, escucha a Sara. Sara es la que está diciendo la verdad. En ninguna parte de la Biblia se dice que en un matrimonio, en una pareja, Dios habla solamente por medio del hombre y que lo que él dice eso se hace y ya está. Y no hay más que hablar. Aquí vemos que es Dios mismo el que se dirige a Abraham y le dice que Sara es la que está diciendo la verdad, la que realmente muestra la voluntad de Dios. Y lo que nos dice es duro y sorprendente, porque es ni más ni menos que echar de allí, ¿no?, a esta su sierva y a su hijo. Y por eso sentimos una simpatía natural por Abraham, porque Abraham, claro, es su padre, no se siente en modo alguno cómodo con esta situación. Y nos dice nuestro texto que le pareció grave, algo realmente serio y trascendente. Pero es por la intervención de Dios, es por el mensaje, el anuncio de Dios, que Abraham puede hacer lo que hace a continuación. Y esto tiene ya otra lección para nosotros, por supuesto, que vamos viendo a lo largo de todo este libro. No podemos dejarnos llevar simplemente por una impresión emocional o sentimental. Necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida. Y Abraham entendió esto a medida que, a pesar de todos sus errores y equivocaciones, se dio cuenta realmente que necesitaba una guía mucho más allá de su propia comprensión y entendimiento, la que Dios le daba. ¿Y qué es lo que Dios le muestra aquí y nos dice a nosotros en segundo lugar? Pues le dice que no tiene lugar el hijo sobrenatural nacido milagrosamente por esa obra excepcional de Dios, al lado de aquel que es el resultado de nuestros esfuerzos y manejos por hacer cumplir lo que Dios quiere. Nuevamente, como en toda la Biblia, y especialmente en esta primera parte de ella, en los dos tercios que llamamos el Antiguo Testamento, la clave de interpretación de cualquier texto ha de ser el Nuevo Testamento. No hay mayor comentario, mayor luz que la que la enseñanza apostólica nos da sobre esta primera parte de la Biblia. Y por eso quiero que sobre todo consideremos en esta mañana lo que dice Gálatas. Vamos a ir juntos a este capítulo 4 de Gálatas y considerar cómo explica este texto el apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículos 21 al 31. Y esta va a ser nuestra guía también y la que nos va a dar la clave de nuestro mensaje. Dice así, decidme, los que queréis estar bajo la ley, dice Pablo, ¿no habéis oído la ley? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, está es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, dice el apóstol, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no da salud prorrumpe en tu júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cuando vemos qué diferente a nuestra percepción natural es la interpretación que Jesús nos da aquí por medio del apóstol, entendemos hasta qué punto la enseñanza apostólica es la llave y la clave que nos permite entender historias y pasajes como el de esta mañana, que nos hacen no perdernos realmente en detalles y cuestiones que no son verdaderamente lo que debemos prestar atención. Fijaos en primer lugar en la identificación que hace de los personajes. Es muy habitual, incluso en el mundo cristiano, identificar a Ismael con los árabes actuales. Esto es absurdo. No hay ninguna base alguna en el texto bíblico para decir que Ismael es el padre de los árabes en la actualidad. Todo lo contrario, lo que nos dice es que Ismael corresponde a la Jerusalén actual, a los judíos en la religión hebrea estricta de la cual provenían muchos de los primeros seguidores del cristianismo. Por lo tanto, pretender ver en nuestro texto, en la historia de Isaac y de Ismael, el distinto futuro que van a tener judíos y los llamados árabes, luego musulmanes, a partir del siglo VI después de Cristo, no tiene nada que ver con nuestra historia, con nuestro pasaje, ni siquiera con la continuidad realmente de este relato. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra mente toda lo que es la asociación entre el Islam e Ismael. Claro, la asociación viene del propio Islam. El Islam, en su libro del Corán, sigue la historia hasta Abraham, y en Abraham se bifurca la historia de la Biblia para llegar a ser la revelación para el musulmán a partir de Ismael. Y son ellos realmente los que identifican, ¿no?, a Ismael como la continuidad que lleva a dar lugar a la revelación que es el Islam. Pero claro, esta es la falsa revelación que Mahoma dice tener. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. No hay ninguna relación entre Ismael y lo que encontramos que es el Islam. Por lo tanto, incluso aquellos cristianos con buena intención, ¿no?, particularmente muchos que están en la misión, en comunicar el Evangelio a musulmanes, llegan a pensar que hay otra vía de salvación aquí, además que la que Dios nos muestra por Abraham. Y están diciendo que Dios tiene en realidad dos pueblos. Tiene un pueblo por medio de esas promesas dadas a los judíos, ¿no?, que vienen por Isaac, y luego tenemos aquí, en el relato de lo que ocurre en el desierto, en la misericordia de Dios para Agar, otra vía por la cual puede encontrar salvación la humanidad, en este caso en el Islam, que está bajo la religión musulmana, por medio de ese acto en el cual Dios muestra su misericordia a Agar y a Ismael. Pero nada de esto tiene que ver con nuestro texto. Esto forma parte realmente de lo que es la idea del Islam y su identificación falsa realmente de lo que ocurre en esta historia. ¿De qué trata, por lo tanto, nuestro pasaje? Nuestro pasaje lo que nos muestra aquí es que hay dos formas irreconciliables de entender la religión y que no pueden convivir la una con la otra. La tentación, sin embargo, desde el principio en la llamada cristiandad es que hay simplemente diferentes formas de ver el cristianismo. Y hay algunos que le tenemos especialmente de amor y reconocimiento a la gracia de Dios, y hablamos mucho de su misericordia y de cómo su salvación es solo por medio de la fe. Y hay otros cristianos, cómo no, que también son cristianos, ¿no?, que simplemente entienden que esa fe acompañada de obras significa también que para poder obtener esa salvación tenemos que esforzarnos y hacer cosas realmente que verdaderamente sean merecedoras, ¿no?, y puedan recibir esa salvación. Nuestro texto y la enseñanza apostólica nos dice que esto es imposible de conciliar. No tiene lugar en su pueblo ambas doctrinas. No puede haber un evangelio de obras y un evangelio de fe y decir que uno puede ser igual que otro. Claro, esta fue la gran carga y convicción de nuestros antepasados, los reformadores, en el siglo XVI. Si reconocemos claramente como una obra de Dios y de su Espíritu lo ocurrido entonces, es porque ellos vieron con toda claridad lo que el apóstol dice aquí a los Gálatas. Una carta muy importante para hombres como Lutero, Calvino y aquellos reformadores, que vieron en ella la luz de lo que estaba pasando en la iglesia de su tiempo. Estaban conviviendo dos visiones totalmente irreconciliables. La visión agustiniana, que ponía todo el énfasis en la gracia de Dios y lo que debía ser la confianza en su obra, y toda una visión de la religión católica que básicamente era una religión de obras, lo que sigue siendo todavía para muchos hoy. Y ellos se dieron cuenta, no puede estar una cosa al lado de la otra. Tiene que ser expulsada literalmente esa enseñanza y doctrina falsa de la Iglesia, porque no tiene lugar junto a la verdad de Dios. Y esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. O somos de la promesa o somos verdaderamente de la esclavitud. Lo que contrapone aquí, fijaos bien las expresiones que utiliza aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Por un lado, la salvación, nos dice, no es solamente por la fe, sino que es a través de la promesa. Es algo que no hemos alcanzado, que no llegamos todavía hoy. Es algo que aguardamos y esperamos y se ha cumplido en su Hijo Jesucristo, pero todavía no hemos recibido y llevado de todo. En este sentido, no seamos demasiado prestos a juzgar solamente a la Iglesia Católica Romana o a otras iglesias que tienen una religión basada en las obras. Ese puede ser también nuestro problema. ¿Cuántos evangélicos hay que creen en un evangelio de salvación aquí y ahora? Sanidad, riqueza, ausencia de problemas emocionales, aquí y ahora por la fe. Y la pregunta es, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está lo que aguardas y esperas y todo lo que realmente crees que tienes lo puedes tener ahora? El verdadero evangelio, como nos enseña la Biblia desde el principio, desde el comienzo, es el evangelio de la promesa. No es el evangelio de lo que hemos alcanzado, llegado, lo que tenemos ahora, hoy, sino lo que Dios nos ha prometido y anunciado. ¿Y qué es lo que contrapone a la promesa? La esclavitud. Fijaos que dejar el evangelio de la gracia de Dios, de la fe y de las promesas de Dios, es hacerse siervo y esclavo. Y esto es lo que vemos una y otra vez en la religión. ¿Cuánta gente cuando rechaza ese evangelio basado en la sola fe y la gracia de Dios se vuelve a la esclavitud humana? La esclavitud de un legalismo que le dice haz esto y haz otro. La esclavitud de siervos de Dios, superpastores, apóstoles, ungidos de Dios, que tienen, digamos, todo tipo de abusos y de explotación de las personas en el nombre de Dios, ¿no? Y se hacen esclavos y siervos en vez de libres, como Dios nos hace por su promesa. Lo que descubrieron los reformadores, por lo tanto, y aparece ya en las 95 tesis de Lutero, es que recibir el evangelio de la gracia de Dios por la sola fe te hace libre, libre de ninguna otra esclavitud. Libre, en primer lugar, como ellos vieron, de la tradición de los hombres. Una y otra vez se le decían a los reformadores, ¿y dónde está esto en los maestros de la Iglesia? ¿Qué concilios, no? ¿Qué enseñanza hay a lo largo de los siglos realmente que corresponda a esto? Y una y otra vez la respuesta de los reformadores era ir a la palabra de Dios. No porque despreciaran la tradición, sino porque entendían que la autoridad era en la palabra de Dios. ¿Y de qué nos habla esta historia de Abraham? ¿Cómo entiende Abraham realmente que la promesa viene por Isaac y no conviviendo juntamente con la sierva y el hijo de la esclava? Lo entiende por la palabra de Dios. Si Dios no se lo muestra a Abraham y le dice, hazle caso a Sara, Abraham no sabría qué hacer. Por lo tanto, es por la sola palabra de Dios, por la sola voluntad de Dios, que entienden el verdadero evangelio. En segundo lugar, les hace libre no solamente de esa cierta tradición, sino de la autoridad humana. La Iglesia Católica mantiene que junto a la Escritura y la revelación que nos da la Biblia, aparece siempre la tradición a lo largo de los siglos, pero también el magisterio viviente del Papa, los obispos y los concilios que muestran realmente la dirección de la Iglesia. Y claro, eso crea una servidumbre, una esclavitud. Te haces realmente parte y pieza de un mecanismo, de una inmensa estructura que una y otra vez se sirve a sí misma. Y esto ocurre en las grandes instituciones, como es la de Roma, pero ocurre también en pequeñas comunidades en las cuales se convierte una iglesia en una secta. ¿Cuántos grupos evangélicos han tomado ese camino sectario? En la cual lo que han hecho es sustituir ese evangelio de la gracia de Dios con la esclavitud de los hombres. Sea la esclavitud del pastor o de la dirección de ese grupo, ¿no? O de sus particulares revelaciones, iluminaciones, de lo que él considera que Dios le está diciendo. Y han realmente vendido ese privilegio de libertad que Dios les ha dado por la gracia de Dios, por la servidumbre y esclavitud a los hombres. Y por eso el texto de Gálatas no puede ser más claro. No podemos pretender que ambas cosas son ciertas. El comentario típico que todo religioso te dice, seguramente lo habéis oído, yo lo oigo una y otra vez, es por supuesto que somos salvos por la fe. Sí, la fe y las obras, claro. Ambas cosas son cierto. ¿Por qué va a ser solamente una? O sea, una y otra vez te recuerdan que hay que ser más amplio de miras, ¿no? Se trata no de reducir, sino de aumentar, de ampliar, de verlo de una forma más completa. Por eso, como decía aquel gran estudioso del catolicismo, que también considero mi maestro, José Grau, él solía decir que lo que nos diferencia a los evangélicos de los católicos no es lo que se ha añadido, sino que nosotros les hemos restado. La diferencia la solía poner en una Y. Es la fe y las obras, ¿no? Es lo que significa la Iglesia y todo lo que constituye juntamente con el camino que nos muestra la palabra de Dios de la sola fe. Es lo que siempre amplías, añades, eso es lo que constituye la esencia del catolicismo. Por esto es que cuando hablas muchas veces con un católico te dice, eso también lo creo yo. Claro, porque lo mismo que le estás diciendo está también en su credo, en su confesión de fe. Mira, el catecismo católico. Prácticamente están casi todas las afirmaciones de la fe evangélica. Pero la diferencia no es lo que si están o no están, es lo que le han añadido a ese verdadero evangelio y a esa verdadera fe. Ahí está el problema, porque lo que añades no sumas, sino restas. Esta es la gran lección que tenemos esta mañana en la palabra de Dios. Cuando tú le añades una religión de obras como la que representa aquí Agar e Ismael, no estás ampliando, aumentando, sino que estás restando y quitando de esa verdad única de Dios. Y no pueden convivir la una a la otra. Volvemos a nuestro texto de Génesis también, capítulo 21. ¿Qué ocurre entonces a partir de entonces con Agar y con ese su hijo que no es nombrado? Pues no será nombrado, pero fijaos lo que dice la palabra de Dios. Cuando ella está llorando ante esa terrible situación, viene una voz del cielo en el versículo 17. Y un ángel le llama a Agar y le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque ha oído la voz del muchacho. Dios, ¿dónde está? ¿Cuál es el nombre de Ismael? Sino que Dios oye y escucha. Su nombre no estaría como tal, pero Dios sabe quién es. En un sentido, por lo tanto, Agar es un extraño al propósito de Dios. Vemos que se burla y desprecia al hijo de la promesa, que es Isaac. Pero no nos apresuremos en juzgarle. Nosotros somos como él. Todo hombre, por naturaleza, nos dice también el apóstol Pablo, es opuesto, enemigo de Dios y de sus promesas. Somos como Ismael, hijos suyos, naturalmente. Tendemos como él a no tener en cuenta en Dios. Cuando vemos aquí nuestro texto, su necesidad en el desierto, no hay un clamor a Dios, no hay una súplica directa a él. Es Dios el que le habla a ella. Es Dios el que le conoce a este chico y el que interviene en nuestra historia. Por lo tanto, nos habla también de la realidad de cómo Dios obra y actúa con nosotros. La gran imagen que hemos tomado como tema en este domingo, este caluroso verano, es que Dios hace que vean aguas, una fuente en el desierto. No como un espejismo, no como una ilusión, sino como un verdadero manantial. Nos dice nuestro texto que Dios, abriendo los ojos, versículo 19, le hizo ver una fuente de agua. Y entonces ese odre de agua que le había dado y estaba ya vacío, Abraham fue y con él dio de beber al muchacho, a Ismael. Nuestro texto, por lo tanto, nos habla de la historia de lo que Dios hace también en muchos de nosotros. Cómo siendo ignorantes, desconocedores de él, en medio del desierto de nuestra vida, en esa terrible, acuciante y urgente necesidad de sed, Dios abre nuestros ojos y vemos dónde está esa fuente de agua viva. La pregunta en nuestro texto, claro, no es si es agua viva eternamente. No hay indicios de salvación de Ismael o de nada de la familia de Agar a partir de aquí. Vemos que Dios cumplió sus promesas, le dio hasta 12 hijos, fueron fuertes, poderosos, llegaron a ser el origen también de una gran nación, pero no se nos habla más de ninguna relación con Dios. Pero lo que vemos aquí es una imagen de lo que Dios hace tantas veces con personas como nosotros. En medio de nuestra necesidad, en medio de este desierto, nos muestra dónde está esa fuente de agua y nos invita a beber de ella. El Señor Jesús, recordáis como en aquella fiesta en el Evangelio, le dijo a todo aquel que le escuchaba, a cualquiera. Fijaos bien que las promesas del Evangelio son para todos. Dios salva a algunos, aquellos que ha llamado, elegido y eso salva. Pero su ofrecimiento, su promesa, es a cualquiera. Y como nos muestra la palabra de Dios, por lo tanto, restringir esa promesa del Evangelio a una especulación de la predestinación o de que solamente Dios verdaderamente va a salvar a aquellas personas y que, por lo tanto, ¿cómo puedes ofrecerles algo que no puede ser realidad si no sabes si están elegidas? Es una equivocación también a la luz de la palabra de Dios. La promesa de Dios es para cualquier persona. Es lo que llamamos teológicamente la libre oferta del Evangelio. Es la diferencia entre el calvinismo y lo que llamamos hipercalvinismo. El hipercalvinismo es siempre aquel que empieza a especular de Dios, su soberanía, su predestinación, empieza a tener grandes problemas en la manera en que ofrecemos ese evangelio, porque vete a saber si la persona es elegida o no elegida, qué hacemos al respecto. Por lo tanto, cada vez que escuchéis a un predicador una enseñanza que va por ese camino, que continuamente confunde, ¿no?, el plano eterno, divino, con la realidad de lo que Dios ofrece y promete por medio de Cristo Jesús, estamos en el camino del error y de la equivocación y no de lo que el Evangelio nos muestra. Y sabemos que tuvo una vida muy diferente Ismael e Isaac. La historia de lo que ocurre a continuación les va a separar totalmente. Pero fijaos que las promesas de Dios son también ciertas aquí, en ese ofrecimiento por el cual le muestra su gracia y su misericordia. Y es así, que dice que Dios, versículo 20, estaba con el muchacho y habitó en el desierto. E hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Abraham le dijo que sería la descendencia de este hijo. Tuvo de él también todos estos hijos y llegó a ser una gran nación. Por lo tanto, Dios y su gracia y su favor van más allá de lo que llamamos llamar la esfera de la salvación. Otra distinción importante que estamos haciendo a lo largo de toda esta serie. Por un lado tenemos lo que podemos llamar su gracia, su favor para salvación. Y por otro lado lo que llamamos su gracia general o común para con toda persona. Otro indicio del llamado hipercalvinismo. El hipercalvinismo no solamente tiene problemas con la libre oferta del Evangelio. Tiene problemas con la forma que hablas de los no creyentes. Y en esto me temo que no solamente los hipercalvinistas, sino muchos evangélicos. Ayer mismo miraba las redes sociales y es que da pavor. Los que no son cristianos son satanistas. O sea, realmente es una visión absolutamente dualista y maniquea del mundo. Lo que no es de Dios es del diablo. Y por lo tanto, todo aquello que no pertenece a la esfera de fe es simplemente combustible para el infierno. Claro, esta visión es radicalmente contraria a lo que vemos aquí, en este pasaje de la palabra de Dios. Aquí no se nos habla de la salvación de Ismael, pero nos habla de un favor, de una gracia, de una misericordia general que va más allá de la salvación o no de esta criatura y de su madre. Nos habla de su misericordia. Por lo tanto, cuidado como hablamos del mundo no creyente, como si realmente no tuvieran nada que ver con Dios. Satanistas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios estaba con él. Dios no estaba lejos de su vida, de su necesidad. Él proveía. Porque, querida amiga y amigo, ¿tú te crees que tantas personas que ignoran a Dios, que le desprecian, que no le conocen, disfrutan y tienen y viven por sí mismos? ¿Tú te crees que lo que ellos han conseguido, lo han conseguido ellos? Es Dios en su gracia, en su favor el que da a toda persona, el que les da el trabajo, el que les da la salud que tienen, el que les da las personas que aman y tantas cosas que dan sentido a su vida. Por lo tanto, negar la gracia común o general de todo individuo es ser un ingrato. Es no reconocer, tú que eres creyente y sabes quién es Dios, lo que ellos no conocen ni reconocen. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente, como el creyente, no sabe muchas veces por qué sufrimos el mal que sufrimos. ¿Por qué tenemos que padecer tantas cosas? ¿Por qué hay tantas realidades que producen sufrimiento en nuestra vida? Es un enigma, tanto para el creyente como para el no creyente. ¿Por qué Dios permite que esa serpiente antigua, Satanás, entrara en su mundo bueno y perfecto, en el Edén, en el capítulo 3? No hay una explicación de dónde viene. No hay, en ese sentido, una razón. Por lo tanto, el mal es un enigma para ambos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Que el creyente sabe de dónde viene todo bien. Todo lo bueno, todo lo que realmente merece la pena en esta vida, todo lo que nos hace verdaderamente dichosos, vemos que el cristiano le hace ser agradecido. Se da cuenta que viene de Dios, que toda buena dádiva es del Padre de las luces. Mientras que el no creyente, ¿qué dice? La suerte, la fortuna, es lo más importante. Anoche, como muchos que no podéis dormir, escuchaba en la radio uno de estos programas, ¿no? Y estaba diciendo, debatiendo, ¿no? ¿Qué es más importante, el talento o la suerte, ¿no? Y los tertulianos decían, no, lo importante es la suerte, porque al fin y al cabo tú puedes tener mucho talento y mucha capacidad, pero si no tienes suerte ya me dirás qué será en la vida. Esto es lo más que el no creyente puede llegar a decir. La sonrisa de la fortuna, del azar, de la suerte, le ha brillado. Y su vida ahora, mira qué bien, ahora le ha salido estas cosas como no esperaba. Pero no puede decir más, está ciego, no ve la realidad, la fuente de toda bendición y de todo bien en la vida. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Y por lo tanto nosotros debemos ser los primeros, aquellos que somos creyentes, en dar gracias a Dios. Y en poder decirle incluso al no creyente, al no cristiano, pues gracias a Dios que tienes la salud, que tienes el trabajo, el talento, los dones, la capacidad, gracias a Dios. Porque sin duda, si no fuera por Dios, no tendría ninguna de esas cosas. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que Él no sabe y podemos decir lo que Él no puede decir. La realidad de que es gracias a Dios que disfruta lo que disfruta. Una última lección de nuestro texto, versículo 22. Vamos a acabar de leer el texto. Acontece en aquel tiempo que habló Abimelec y Ficol, que era el príncipe de su ejército, Abraham, y le dijo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos del Señor le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y le dio a Abimelec y hicieron ambos un pacto. Puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte y dijo a Abimelec, Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio, que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, que es el pozo de 7 o pozo de juramento. Y nos dice que así juraron ambos, hicieron un pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué nos dice finalmente aquí la palabra de Dios? Bueno, nuevamente, como en cada uno de estos 3 puntos, observamos que hay una lectura obvia y evidente. No la llamamos superficial, es importante, es también algo claro, que es el favor que Dios da, en este caso, a aquel su hijo Abraham frente a ese mundo no creyente. Porque ¿quién es Abimelec? Recordar lo que pasó inmediatamente antes. Nos lo ha contado nuestro libro justamente en el capítulo anterior. ¿Quién era el bueno de esta historia y era el villano? Abimelec es este hombre totalmente pagano, al cual llega Abraham con mentiras acerca de su mujer. Y para salvar su pellejo es que le hace a su mujer decir que es su hermana para que no tenga reparos en unirla a su harem. Y es Dios el que se comunica a ese pagano y le dice el inmenso mal que va a hacer apropiándose de una mujer que no es suya. Y en su problema de conciencia, ¿no?, va a él, a ese Abraham inconsciente y manipulador, y le dice, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me llevas a hacer algo para él tan terrible como era tomar la mujer de su prójimo? Y nos dice la propia explicación, como vimos en el capítulo anterior, de por qué Abraham hizo lo que hizo. Nos dice en el capítulo anterior que hemos visto que Abraham dijo en el versículo 11, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Es la realidad de un pueblo de Dios, como dijimos, que se ve acosado. Una y otra vez arrinconado. Y ojo, el miedo te lleva a muchos errores. Te lleva a cometer muchas equivocaciones. Cuando tienes temor, cuando tienes miedo por tu futuro, puedes llegar a verdaderamente fallar de una forma tan estrepitosa como lo hace aquí Abraham. Por eso Dios nos vuelve a recordar que Dios no es un Dios de temor. Fijaos que se lo dice incluso a Agar, en medio del desierto. No temas, le dice. Por lo tanto, Nunca, por mucha vez que veamos este mundo en oposición a Dios, a su voluntad, a toda su palabra y al modo de vida que debemos tener, debemos caer en esa paranoia que tiene muchas veces el cristianismo contemporáneo, por el cual se ve acusado. Todos son leyes absolutamente en contra de la voluntad de Dios, transgrediendo todos sus mandamientos. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a ser perseguidos, nos echan de las redes sociales, ya no podemos hablar libremente. Va a llegar qué momento con estas leyes que vamos a estar ante los tribunales teniendo que responder por los valores de Dios. ¿Qué va a ser de nosotros? Ojo y cuidado, porque con esos sentimientos uno puede cometer grandes errores. ¿Cuántos bulos y mentiras se utilizan porque son contra el enemigo? Se exagera abiertamente. No, ahora nos van a hacer esto. Mentira. Pero como es algo que realmente es media verdad, es algo que en parte nos parece que corresponde a la manera en la cual se rechaza y se opone, nos parece justificado incluso extenderlo, esparcirlo, lo que no son más que mentiras. Y vemos que el error de todo esto viene de esta mentalidad de sentirse acosado, de sentir que uno tiene miedo, temor hacia el futuro. Pero nuestro Dios no es un Dios de temor. Y esto es lo que le dice Abraham, que no tenga miedo, que ese su Dios, como veremos, seguirá estando también, como vemos, con Agar y con Ismael. Dios estará con él, pero no pueden convivir el uno con el otro. Tiene que haber una separación, una división, porque no puede convivir la promesa con la esclavitud. Como dice Pablo, no puede convivir la fe con una religión de obras. Son irreconciliables. ¿Y qué nos quiere decir este último texto? Este último texto vuelve a aparecer a Abimelec para hacer un pacto con Abraham. Y aparece esta vez con el jefe de su ejército. Y nos dice aquí en nuestro texto que en medio de ese acuerdo al cual llegan, recordad que él, Abimelec, es el primero que le llama profeta a Abraham. Dijimos que la palabra profecía, probablemente en ese mundo antiguo, tiene más que ver con magia que con moralidad. O sea, no es que estuviera asombrado de lo enormemente coherente e íntegro que era Abraham. Todo lo contrario, le había mentido. O sea, era una persona de dudosa moralidad. Pero, sin embargo, reconocía que había algo sobrenatural, mágico, inexplicable en torno a él. Y por eso le llama profeta. Y fijaos cómo acaba el capítulo anterior. Es por el ruego de Abraham que es sanada y restaurada la fertilidad a la casa de Abimelec. Él, que no podía tener hijos, por su suelo ruego a Dios e intercesión, hace que se abra la matriz y pueda ser realmente fértil toda la casa de este hombre, Abimelec. Pues llega aquí a tener este acuerdo. Y os fijáis en el detalle, claro, llamativo, ¿no? De repente surge un punto, ¿no? Como en estas negociaciones, ¿no? En las cuales hay un acuerdo, se va a llegar a firmar, ¿no? Pero de repente uno de los dos dice, ah, pero hay una cosa que no hemos tenido en cuenta, que es un pozo, ¿no? Y empieza a hablar de un conflicto del cual Abimelec no tenía la menor idea. No sabía nada acerca de ese pozo y de lo que viene aquí a continuación. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, porque si os fijáis, vamos al eje de nuestra historia. El agua de vida, la fuente en medio de ese desierto. Le dice aquí que había, por lo tanto, un pozo. Aquí nuestro texto nos dice que había sido causa de conflicto, versículo 25, que los siervos de Abimelec le habían quitado. Abimelec no sabe nada de ello y toma a Abraham entonces ovejas y vacas y le hace una ofrenda, un donativo, un regalo a Abimelec. Él puso esas corderas del rebaño aparte y él le pregunta qué significa, ¿no? Y él le dice que estas son testimonio de qué, fijaos, versículo 30, de que yo cabe este pozo. Para entender la trascendencia de esto tenemos que entender nuevamente el tema del principio, la promesa. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? Le había prometido descendencia, que tendría un hijo cuando naturalmente no podía tenerlo, pero ¿qué es lo que le promete desde el principio junto a esa multitud de su descendencia? La tierra. La tierra que le habría de dar por promesa. Ahora bien, cuando leemos en Hebreos, vemos que Abraham tuvo fe, pero no alcanzó a tener esa tierra por promesa. Durante su vida no llegó a alcanzarla. Pero hay señales que dan testimonio e indicio de aquello que un día Dios dará. Y este es el pozo con el que acaba nuestro texto. El pozo nos indica como un testimonio para Abraham de que realmente él ha cavado ese pozo del cual saldrá agua viva, porque esa tierra será dada un día. Los filisteos, les llamo aquí, probablemente un anacronismo, todavía no se utilizaba muy claro, es difícil a veces saber el origen de todos ellos, pero vemos que la historia nos muestra aquí realmente que Dios ya le estaba diciendo que esa tierra será nuestra. ¿Pero qué significa eso para nosotros hoy? Que no somos ni beduinos ni peregrinos nómadas en un desierto físico. ¿Qué significa para nosotros esa promesa finalmente? Fijaos nuevamente en las palabras de Dios. El Señor Jesucristo, como digo muchas veces, no se refiere tantas veces a Él como ejemplo, como los cristianos solemos decir. Generalmente decimos que ser cristiano es imitar o ser, utilizar el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Pero hay unas palabras que suelo mencionar con frecuencia de Jesús, cuando dice, sed mansos y humildes, ¿no? Como yo soy. Y este rasgo aparece desde el principio, desde la revelación. Es lo que más se dice de Moisés, por ejemplo, luego a continuación, ¿no? Que era el hombre más manso o humilde de la tierra. Pero ¿qué es lo que dice Jesús, Dios encarnado, cuando viene a este mundo? ¿Lo recordáis, algunos de vosotros, las bienaventuranzas, las palabras con las que comienza como pórtico, ese sermón de la montaña, Mateo capítulo 5? Dice el Señor Jesús que los mansos son bienaventurados, dichosos, favorecidos de Dios, porque ellos, y solo ellos, heredarán la tierra. Por lo tanto, no espiritualicemos lo que Dios no ha espiritualizado. Dios ha ofrecido, prometido, y verdaderamente nos dará la tierra por herencia. Pero la pregunta que tenemos que hacernos finalmente es ¿a quién dará la tierra por herencia? Y nos dice que solamente aquellos que renuncian a todos aquellos medios, estratagemas, técnicas y maneras de intentar conseguir por nosotros mismos lo que solamente Dios puede darnos. Dios ha prometido la tierra y su reino a aquellos que tienen solamente fe y confianza. ¿En quién? En el despreciado, en el rechazado. No podemos ignorar otro tema en este capítulo, finalmente, al acabar, que es el tema de la burla. Hay dos risas aquí. La risa, finalmente, de Sara, sorprendida, de que, mira, al final era verdad. Dios me ha dado un hijo. Y sorprendida y asombrada tiene esa risa, ya no de incredulidad, sino de maravilla, ¿no? Absolutamente asombrada de lo que ha pasado. Finalmente ha traído al mundo a Isaac. Pero hay otra risa de la que hemos hablado, que es la risa que tenía el hijo de la esclava, el hijo de Agar, Ismael. Y esa risa es de burla y de desprecio. Y es un eco, ya no solamente de su rechazo, ignorancia, desprecio de la promesa personal, sino de todo ese desprecio y rechazo que a lo largo de los siglos la humanidad va a tener de Dios. ¿Recordáis el Salmo 2? El más citado probablemente de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo, cuando dice también otras dos risas, la risa de Dios en los cielos, ¿no? Y el desprecio de los hombres. Y quien ríe el último, ríe mejor. El que está en los cielos se reirá finalmente de aquellos que han despreciado y burlado de su ungido. Porque qué mayor humillación y desprecio hay que esa cruz. No podemos acabar esta meditación sin considerar dónde se ha visto el mayor rechazo de esa humanidad y religión de obras que lo que padeció el Señor Jesús en aquel Calvario. Le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, el ungido, bájate de esta cruz y demuéstralo. Una y otra vez le vituperaban, le despreciaban y se burlaban de él. Sus propios discípulos no son capaces de enfrentar esa vergüenza. Fijaos en Pedro. Era capaz de decirle al Señor, yo daré tu vida. ¿Cómo Dios va a hacer que tú la pierdas en Jerusalén, en manos de esos nuestros enemigos? Estaban dispuestos, parecía, a guardarle y a salvarle de esa muerte cruel. Pero la realidad es que en aquel momento él estaba solo. Y aquel, su discípulo Pedro, cuando le preguntaba a aquella mujer, ¿y tú no estabas con él? Tú hablas como si estuvieras con él. ¿No eres tú del Nazareno? No, yo no sé quién es. No lo he visto. Yo no tengo nada que ver con él. Ninguno de ellos, ni incluso sus discípulos aparentemente más amados, era capaz de soportar la vergüenza que el Señor Jesús sufrió en esa su última hora. El Señor fue rechazado y humillado de los hombres, despreciado. Pero ¿quién tiene la última palabra? Aquel que le levantó de los muertos. Porque el Padre ha vindicado a su Hijo por la resurrección de Cristo Jesús. Le ha declarado el Hijo de Dios, dice Romanos. Fijémonos también que ese desprecio no es solamente de la humanidad. Parece el rechazo del cielo mismo. Lo terrible del Calvario, claro, no es solamente que la gente desprecia y rechaza a su Salvador, aquel que ha venido a librarles y rescatarles, sino que el cielo mismo parece cerrado ante esa cruz. Cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay una voz del cielo, como en la transfiguración o el bautismo, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. No hay ángeles que vienen como a la propia Agar y Ismael a consolarle desde el cielo. No hay ángeles que vienen como a Getsemaní, cuando está derramando como gotas de sangre de su frente. Cuando está en el Calvario, no hay voz del cielo ni presencia angélica alguna. Está solo y totalmente solo, rechazado y despreciado por los hombres y, digámoslo con reverencia, por Dios mismo. Y esto es algo que el mismo cristianismo no puede tragar. ¿Cómo puedes decir que Dios rechaza a su Hijo? Que Dios desprecia a aquel que es su amado desde el principio. Eso no puede ser, nunca ocurrirá, porque es aquel en el cual tiene su delicia y su complacencia. Pero esa es la locura de la cruz, dice el apóstol Pablo. La locura de la cruz es que por su vergüenza, humillación y desprecio somos aceptados, recibidos y abrazados por nuestro Padre para siempre. Si Él no sufre ese rechazo y su desprecio, un día lo sufrirás tú. Es por causa de que Él padeció y sufrió de esa manera que no debemos temer ni dudar que Dios nos ama hasta el final. Por lo tanto, cree, no seas incrédulo, sino creyente. Confía en que Dios llevará a cabo sus promesas, que más allá del desprecio y el rechazo de este mundo está la realidad de la promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y que por la sola fe, no por la integridad perfecta de tu vida, no por tu lengua y tu boca libre de toda mentira y de todo error, no por tu conducta absolutamente intachable, sino por tu fe en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y nos dice la palabra de Dios que Él ha dado un testimonio de ello. Ya no cavando un pozo en este desierto, como lo hizo Abraham en esa tierra al final de nuestro texto, sino levantándole de los muertos en la resurrección al tercer día, diciendo que esta tierra, esta obra de sus manos, esta creación será restaurada como el Señor Jesucristo ha sido también levantado de los muertos. Su resurrección es el anuncio, por lo tanto, de un mundo nuevo, de la realidad de lo que Dios ha prometido a aquellos que en su mansedumbre y en su humildad confían en Dios. Despreciados por el mundo, pero por el poder de Cristo Jesús, herederos de esta tierra y de sus promesas. Vamos a pedirle a Dios que así sea y que nosotros podamos confiar así en Él. Oh Dios, venimos ante Ti, Señor, conscientes como Abraham de todos nuestros defectos, Señor, contradicciones, miserias, de la mezquindad, Señor, de nuestras manipulaciones. ¿Cuántas veces recurrimos, Señor, a tantas cosas indignas, Señor, de los hijos Tuyos? Recurrimos, Señor, a armas que no son las de la luz, que no son espirituales, Señor, a engaños y a tantas cosas, Señor, que son verdaderamente vergüenza para nosotros delante de ti. Ten tu misericordia, Señor, como tuviste de tu hijo Abraham. Señor, muéstranos tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, por medio de aquel hijo de la promesa, que no es solamente Isaac, sino que es Cristo Jesús. Señor, es en su nombre que nos dirigimos a ti finalmente, para que tú nos des más fe y confianza en primer lugar en tus promesas, en la realidad de lo que tú vas a hacer, Señor. Señor, en segundo lugar, te queremos pedir que podamos, Señor, de esta forma, no ser sorprendidos, Señor, por el rechazo, el desprecio, Señor, por la burla de aquellos que nos rodean. Que recordemos, Señor, tus palabras a tu siervo Abraham, de que siempre habrá oposición, que el mundo odia lo que tú amas, Señor, que hay un rechazo que vamos a vivir y tener que soportar en este mundo. Pero, Señor, que eso no nos lleve al temor, a la paranoia, Señor, a esa sensación, Señor, de acoso con la que viven muchos creyentes, Señor, como si estuviéramos verdaderamente indefensos. Que nos demos cuenta, Señor, que nuestra fe ha vencido al mundo, como dice tu Hijo, y que esa fe, por lo tanto, da confianza, da poder, Señor. Y por ella, Señor, podemos confiar que tú vas a cuidar incluso, Señor, de esas tus criaturas que no son todavía tus hijos. Hombre, Señor, como Ismael, aquel adolescente y su madre, que en medio del desierto tú estuviste con ellos también y no los dejaste de tu mano. Que no pretendamos, Señor, ser más buenos que tú. Que no pretendamos, Señor, juzgar incluso tu palabra, Señor, y la Escritura, pretendiendo que somos más sensibles, Señor, y más morales, y tenemos un criterio y un juicio, Señor, aún más, con mayor percepción, Señor, por la necesidad humana que lo tienes tú. Señor, danos la humildad, Señor, la confianza de saber que tú eres Dios y que tú eres bueno. Pero por último también, oh Dios, te queremos rogar la esperanza de lo que nos habla también este pacto con Abimelec, de que tú has prometido una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva creación, Señor, para tus hijos. Señor, ayúdanos a tener confianza en que aquello que hemos estropeado, Señor, aquello que es este mundo, esta obra de tus manos, Señor, arruinada por nuestro pecado, tú lo puedes, Señor, recrear y rehacer, Señor, renovar de una vez y para siempre. Señor, te queremos pedir que tú, tal y como lo has prometido, lo hagas en la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Ponelo, Señor, nuestra oración como la de tu iglesia en todo momento ha de ser la del final de esta escritura. Oh, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y completa esa obra que tú has empezado, Señor. Que no vivamos siempre, Señor, como esa iglesia, Señor, despreciada y rechazada a la sombra de la cruz, sino que vivamos también en el poder de la resurrección, en la esperanza de esa nueva vida, en entender que este mundo va a ser dado, Señor, a tu pueblo por herencia. Y que comprendamos sobre todas las cosas que tú levantas, Señor, en medio de este desierto, un pozo de agua viva, una fuente y manantial que da vida, que sacia, una vida que satisface. Y cuánta sed tenemos de ella, Señor. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de esa vida, Señor, que ya no decepciona, de esa vida que verdaderamente merece la pena. Si hay alguno de nosotros, Señor, en esta mañana que todavía no la ha gustado, no la ha probado, que no ha saboreado de ese agua, te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo pueda hacerlo, que pueda llegar a ver por sí mismas, a experimentar, Señor, en su propia experiencia, Señor, la realidad de quién eres tú en tu Hijo Jesucristo. Y nuestra confianza y seguridad es que descubrirá por sí misma, Señor, la realidad de quién eres tú en tu Hijo Jesucristo. Si esto es así en medio de este mundo baldío, de la aridez de este desierto, ¿qué será, Señor, en esa nueva tierra? Señor, deseamos y anhelamos por esa vida que ya no decepciona, que ya no falla, sino que satisface. Señor, danos más expectativa, más esperanza, Señor, en la vida que realmente merece la pena, en la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, del Señor Jesús. Amén. Vamos a acabar.